Vamos a concluir hoy este grupo de charlas. Como en los días anteriores habíamos visto la ciudad de Madrid en sus dos grandes etapas, hasta nuestra guerra civil y después de la guerra, y luego el crecimiento demográfico, vamos a ver hoy la explosión experimentada por Madrid, que da lugar a la creación de una aureola suburbana en un desarrollo extraordinario. Se puede hablar realmente de explosión en dos sentidos, en el sentido de que la población crece de una manera fulgurante y en el sentido también de que las estructuras de la urbe madrileña literalmente estallan, ya son incapaces de acoger a la oleada de inmigrantes y entonces salpican y dan lugar, con sus colosales salpicaduras, a todos estos núcleos de los alrededores que forman una corona que en la actualidad ya no se puede separar de Madrid. Aunque muchas veces nos referimos a Madrid y a sus 3 millones y pico de habitantes, en la realidad ya tenemos que hablar siempre de Madrid y su aglomeración, o de la aglomeración madrileña, porque el enlace es tan absolutamente íntimo que no se puede concebir las funciones de unos sin la otra y viceversa. No se ha llegado todavía, como en algunas ocasiones se habla, a una verdadera conurbación, no. Todavía no hay verdadera coalescencia entre estos núcleos de los alrededores y la urbe madrileña. Y probablemente la coalescencia que se podía prever hacia los años 60 y tantos hoy se ha alejado, porque como ya vimos que el crecimiento de Madrid había disminuido, y también el de estos núcleos, aunque es importante, también ha disminuido el ritmo, la coalescencia total, la creación de una colosal conurbación que podría alcanzar los 5 millones o los 7 habitantes, probablemente se ha alejado unas décadas. En este desarrollo explosivo del cinturón o de la aureola madrileña hay que distinguir dos tipos bastante distintos. En primer lugar, los núcleos de los antiguos municipios de la periferia madrileña, núcleos de esos municipios que al ser incorporados al municipio, al madrileño, permanecen sin embargo aislados, permanecen anclados en el tiempo y su transformación en algunos casos es relativamente lenta. Las grandes barriadas, los grandes arrabales que estaban en la salida de Madrid inmediatos a la ciudad ya han quedado soldados, como vimos en una charla anterior, pero en cambio, en aquellos sectores en que las cabeceras de esos municipios quedan un poco alejadas, la transformación va a tardar bastante. Por eso se pueden distinguir claramente dos grupos. Aquellos pueblos que eran de menor entidad, que tenían menos habitantes y que además la expansión de la periferia madrileña ha llegado hasta ellos, han quedado totalmente englobados y prácticamente hoy es muy difícil distinguirlos, apenas quedan algunas casas como recuerdo de su pasado, algunas pequeñas calles continúan con su antiguo trazado, pero prácticamente ya están absorbidos en la periferia madrileña. Es el caso de Canillas, es el caso de Canillejas, el caso de Hortaleza, prácticamente también Villaverde, los Carabancheles. Únicamente en aquellos lugares donde la mayor distancia o algunos obstáculos han impedido la soldadura completa, todavía pervive un poco de la fisonomía semirural que mantuvieron estos núcleos que hasta tiempos muy recientes e incluso hasta hoy. Quizá el caso más expresivo de mantenimiento de esta fisonomía semirural es el de Fuencarral. El aislamiento, o por lo menos el obstáculo que supone la vía férrea y el nudo de autopistas con su bifurcación, ha permitido que en Fuencarral el crecimiento haya sido más lento, que todavía el núcleo de la ciudad y la antigua carretera de Francia conserven bastante su fisonomía, aunque por supuesto en los alrededores ya han surgido los grandes bloques que están indicando que no tardará mucho tiempo en perderse ese carácter semirural que todavía mantenía Fuencarral hace unos años. La transformación es un poco menor en Vicálvaro y en el puente de Vallecas, en el este de Madrid. Todavía no están ni mucho menos soldados con la urbe, aunque las casas que suben en su crecimiento por la carretera antigua de Valencia hacia Vallecas están ya muy cerca de enlazar con la ciudad. Vallecas tiene así una fisonomía sui generis, lo mismo que Vicálvaro, en que todavía se perciben rasgos de su pasado rural, pero ya ha sido intensa la remodelación interior y, por supuesto, el crecimiento en las afueras, con pequeños ensanches específicos de cada uno de estos núcleos, aunque ensanches realizados ni mucho menos con la maestría con que se realizó el de Madrid, claro está, sino de una manera extraordinariamente heterogénea, por poner un ejemplo de los más llamativos, en Vallecas, en la villa de Vallecas, junto a la carretera hay un conjunto residencial bastante categoría económica, media alta, con espacios verdes, el Parque Santa Eugenia, y inmediatamente al lado pues todavía pervive una de las uvas, estas de picas de que hablábamos el otro día en forma de barracones prefabricados. Algo parecido está ocurriendo todavía en Vicálvaro, en la carretera que va desde Ventas a Vicálvaro, una vez traspuestas las tapias del cementerio, pues todavía pervive hacia la izquierda un enorme barrio de chabolas, inmediatamente se llega ya al desarrollo moderno de Vicálvaro, y luego dentro de la ciudad, de la villa, a una pequeña plazuela que todavía conserva cierto encanto. Así que estos núcleos han crecido bastante, pero han tenido problemas. Problemas, por un lado, de tipo legal. Como están incluidos dentro del municipio madrileño, las dificultades para realizar, o mejor dicho, para bordear o caer en la ilegalidad han sido más difíciles. El precio del suelo también alto, incluso en muchos casos con una especulación desaforada. Y a veces, en muchas ocasiones, manteniendo espacios sin edificar a la espera de una mayor revalorización. De manera que estos núcleos de los alrededores de Madrid oscilan en la actualidad entre 25 y 50 mil habitantes. Su crecimiento ha sido notable, pero no comparable, por supuesto, a los que vamos a ver a continuación. En resumidas cuentas, son un grupo de núcleos suburbanos, periféricos, en una situación muy fluctuante, en una evolución bastante rápida. La verdadera aureola suburbana es la que forman los pueblos del contorno, que eran absolutamente rurales, salvo algún caso más adelantado, como el de Getafe, como veremos después, absolutamente semirurales, con poblaciones muy pequeñas, del orden de 1.000, de 2.000 habitantes, en el caso máximo de 4.000, en el año 50, y que han crecido en estos 30 años de una manera, como hay pocos ejemplos en la historia del desarrollo urbano europeo, en un caso máximo, el de Alcorcón, por ejemplo, el máximo. Se ha multiplicado su población por 100 en 30 años. Todos ellos responden a unas formas generales, aunque luego veremos rápidamente algunas de las particularidades que reflejan su respectiva individualidad. Como normas generales, la primera de todas es su crecimiento muy rápido en virtud de una inmigración acelerada. Inmigración que, como ya veíamos, alcanza su auge en los años 60, sobre todo hacia el 64-65. Había empezado ya antes, había empezado en los 50, pero entre la mediados del 60, de los 60 adquiere su máximo. Se mantiene todavía en los primeros años de la década del 70, de manera que mientras Madrid, capital, ya a partir de los 70 se para, todavía estos pueblos siguen creciendo con bastante rapidez, pero ya un poco disminuida. Inmigración que fundamentalmente es tanto de gentes de diversas provincias españolas como de la misma capital madrileña. Ya hablábamos el otro día de esta reciente marcha de madrileños a los pueblos de la periferia. Esta inmigración, en muchos casos, es, como ya veíamos, gentes que no encuentran acogida en Madrid, sobre todo matrimonios jóvenes. En algunos casos también, es un tema que todavía no está bien estudiado, antiguos inmigrantes que en sus primeros años se instalan en Madrid en condiciones francamente deplorables, muchas veces en chabolas, en casitas marginales de los barrios periféricos, hacinados una familia en una sola habitación realquilada, etc., y que en aquellos años de auge económico consiguen unos pequeños ahorros y entonces ya pueden acceder a una vivienda mejor, y entonces a la inmigración a Madrid sucede una emigración a alguno de estos pueblos. De tal manera que el crecimiento que han experimentado estos pueblos entre el año 60 y 70, aproximadamente desde entre el 50 y el 60% de las gentes que han llegado a ellos procedían de Madrid. Es decir, que en gran medida es una población procedente de la capital. En segundo lugar, procedente de las grandes regiones de éxodo rural de la península, de las otras provincias castellanas, después de Extremadura y de Andalucía, y luego ya en cifra mucho más reducida de otras comarcas. En algunos casos, cuando estas ciudades antes tienen una industria local de importancia, ya acogen directamente a gran número de inmigrantes que vienen de otras provincias. Así, el porcentaje de madrileños en Getafe, por ejemplo, pues ya baja al 40%, en Alcalá de Henares, que tiene una industria muy importante, al 30%. Se trata, naturalmente, en todos los casos, de una población extremadamente joven. Los menores de 15 años suponen más del 30%, en cambio los mayores de 65 años, cifras muy reducidas, alrededor del 4%. Población muy joven, por consiguiente con una alta natalidad, que colabora eficazmente en el aumento muy rápido de la población. Rasgo muy genérico de todos ellos es la función dormitorio, para gentes que trabajan en la capital misma o en otros pueblos. Función dormitorio, que en algunos casos es casi exclusiva, el caso de Alcorcón, por ejemplo, en otros es mixta, es a la vez dormitorio y a la vez tienen ya función industrial bastante importante, tanto para las gentes que viven en el propio núcleo como para gentes que vienen de otros o incluso de Madrid, con lo cual sean movimientos pendulares muy complicados de ida y venida entre los pueblos estos industriales y Madrid. Normalmente se trata de pueblos en forma de parejas, salvo en el este, donde es menos frecuente en general, son pueblos, dos pueblos muy próximos, que han crecido muy rápidamente, que en algunos casos están llegando a unirse y que en algún caso prácticamente ya están totalmente unidos y forman lo que podríamos llamar una mini conurbación. El caso más claro es el de Alcobendas-San Sebastián, en que prácticamente se pasa de uno al otro, simplemente porque hay una calle que se llama Calle de la Unión, que el nombre es bastante expresivo, pero nada más, lo separa. La transformación ha sido, claro, extraordinaria. Sin embargo, el plano se conserva en la forma antigua, no ha habido modificación del plano, e incluso los sectores modernos mantienen un trazado generalmente anárquico que a primera vista produciría casi la impresión de una gran ciudad medieval con un trazado en tela de araña sumamente irregular. Es que no ha habido planes de ordenación en ninguno de los casos, y si los ha habido, apenas se han tenido en cuenta. De tal manera que es un callejero tortuoso, de calles muy estrechas, trazadas de cualquier manera, con evidentes problemas para la circulación misma, con pequeñas calles absolutamente llenas, en muchos casos, de coches aparcados, que parece imposible que hayan sido creadas en los últimos años. En estos pueblos, en los casos máximos, el núcleo antiguo prácticamente está casi en total desaparición, por una remodelación muy intensa. Remodelación que, como se trata en muchos casos de pequeños solares, las viviendas edificadas, aunque son de estilo moderno, son también pequeñas. En cambio, en contraste con estas remodelaciones internas, con casas muchas veces pequeñas, en las afueras se trata ya de bloques de dos tipos muy significativos respecto a las condiciones económicas y los momentos de la construcción. Un tipo muy corriente es el de grandes bloques de cuatro pisos, porque las ordenanzas en estos casos no obligan a construir, a instalar ascensor. De ladrillo visto en general, de forma muy monótona, muy parecidos entre sí. Pero en los últimos decenios, sobre todo, cuando el desarrollo de estos lugares tiene lugar en virtud de gentes ya de clase media, un poco más alta, que vienen de Madrid a vivir allí, entonces ya buscan una construcción de más categoría y surgen entonces bloques ya de 10, de 12, de 14 pisos, verdaderas torres absurdas en algunos casos, ya de una construcción más esmerada, en contraste fuerte con estos bloques mucho más modestos. El crecimiento no ha sido uniforme, por supuesto, sino que produce la impresión que se ha realizado en oleadas. En una primera oleada llega a los núcleos más cercanos a Madrid, después en los inmediatos, incluso aunque estén muy próximos. Por ejemplo, se percibe muy claramente que Alcobendas y San Sebastián, aunque están juntos, empieza a crecer primero Alcobendas y después San Sebastián de los Reyes. En el caso de Alcorcón-Getaf, de Alcorcón-Móstoles, ocurre lo mismo. Primero crece Alcorcón, inmediatamente Móstoles. Y luego, los que quedan un poco más lejos, en que la oleada es la siguiente. Es el caso, por ejemplo, de Fuenlabrada-Parla respecto a Getafe-Leganés, es el caso de Pinto-Valdemoro y otros que estaban empezando a crecer, entrando ya en este momento del desarrollo rápido, cuando ha llegado la crisis, y entonces se han quedado ya un poco atrás. Es el caso, por ejemplo, de Arganda, por supuesto de Navalcarnero, etc. En todos ellos, el problema común es el de la inserción en la red de transportes para las relaciones con Madrid. Han crecido todos en las grandes vías, en las vías radiales, cristalizando siempre sobre un núcleo previo. Es decir, no hay, salvo un caso muy reciente, no hay ningún ejemplo de una creación radical en un terreno absolutamente virgen. Siempre ha sido alrededor de un núcleo ya existente, porque ofrecía unas mínimas infraestructuras de todo tipo y era más fácil la construcción. El único caso, como es sabido, de construcción radicalmente nueva es el, todavía en sus fases iniciales, de Tres Cantos, en la carretera de Colmenar, y el que ni siquiera se ha empezado y posiblemente ya ni se tarde mucho en construirse. Otro proyecto era en el espacio intermedio, el de Valverde, en la misma carretera. Esta necesidad de comunicarse con Madrid planteaba dos problemas. Por un lado, el del acceso a la ciudad misma. Problema muy grave porque coincidía con las grandes carreteras radiales de tráfico lejano que a su vez estaban excesivamente sobrecargadas. Entonces, este doble problema llevó a la necesidad de crear nuevos enlaces. Curiosamente, estos nuevos enlaces se han ido realizando de manera inversa a las necesidades reales. El primer enlace, como saben ustedes, fue la autopista que transformó la carretera de La Coruña en un espacio en que realmente la necesidad era mucho menor y fundamentalmente se trataba de viviendas secundarias. Después, la creación de la nueva salida en forma de autopista de la carretera de Aragón, en la llamada autopista de Barajas, o la de la nueva salida hacia la carretera de Valencia, al norte de Vallecas. Y finalmente, la salida de Burgos Nueva. En cambio, donde el problema es más grave, más acuciante, porque el número de gentes que viven allí es mucho mayor, está muy mal resuelto, que es en el suroeste. El problema del suroeste es que prácticamente no hay espacio. En los bordes se ha podido construir la nueva salida, tomando un trozo de la Casa de Campo, del Paseo de Extremadura. También se ha podido mejorar la salida de la carretera Andalucía, pero en el espacio entre ambas era tal la densidad de edificación que no se ve forma de construir auténticas autopistas de enlace con Móstoles y con Leganés. El caso de Getafe es un poco menos grave porque está la carretera de Toledo, mediana, pero el caso de de Leganés es sumamente grave. Y peor todavía es la comunicación en forma circular. Entre estos núcleos apenas hay una pequeña carretera comarcal y nada más. Es extraordinariamente difícil el contacto lateral entre ellos, que muchas veces tiene cierta importancia porque no es raro que las gentes de uno de estos pueblos trabajen en el de al lado y viceversa. Entonces, nos encontramos con un evidente problema de transportes agravado porque está fundamentado en carreteras que son incapaces, con una enorme utilización del coche privado, por el motivo de que es mucho más rápido en la utilización, como es sabido, del coche, aproximadamente en la isocrona, es decir, el espacio en que se llega en el mismo tiempo desde el centro de Madrid hasta la periferia, la isocrona de 30 minutos en coche particular, en cambio en transporte público supone 45 minutos. La isocrona de 45 minutos en coche privado, en autobús, se pone en 60 minutos o en 75. Es decir, hay una evidente ganancia de tiempo. Claro está, el problema entonces es el otro, el utilizar el coche particular y el estacionamiento. Se ha intentado, ante los problemas que plantea la circulación, los embotellamientos en las horas punta, al coincidir automóviles particulares y autobuses, en la utilización del ferrocarril. Este es un rasgo original, siempre tenemos que decir lo mismo, que España es diferente, que mientras en los países europeos el desarrollo de estas zonas suburbanas, de la banlieue, ha sido realizado esencialmente en virtud de los ferrocarriles en Madrid y en ninguna ciudad española. Bueno, en alguna ciudad española ha tenido importancia el ferrocarril, en Madrid no. En Madrid o eran muy malos los enlaces de estos ferrocarriles o no existían, en muchos pueblos no cuentan con ferrocarril. Y los que tienen estación de ferrocarril se construyó de tal manera que muchas veces quedaba a 1 o 2 kilómetros del núcleo, con lo cual la utilización era bastante, bastante deficiente y además con un servicio de cercanías normalmente muy malo. Únicamente en los últimos decenios es cuando ya después de la electrificación de las principales líneas férreas y con un servicio de cercanías entonces más rápido, la utilización del ferrocarril empieza a ser mejor. Pero, por ejemplo, como siempre, el núcleo peor dotado es el que más necesidades tiene, que es el del suroeste. Las dos líneas que van hacia Extremadura, por Cáceres y por Badajoz, eran líneas de un servicio extraordinariamente deficiente. Ahora, justamente, ya se han electrificado y los transportes hasta Parla y Fuenlabrada han mejorado de una manera extraordinaria. Y, sobre todo, con Alcorcón-Móstoles, mediante la construcción del suburbano. Pero se plantea también otro problema, que en muchos casos el desarrollo de estos núcleos ha sido tan grande que la distancia a la estación, aunque se pensara utilizar el ferrocarril y ha mejorado, la distancia es tan grande que entonces supone otro segundo problema, el acceso a la estación del ferrocarril. La única solución, que ya en otros muchos países se ha llevado a cabo, es la creación de grandes parques de estacionamiento baratos, muy baratos o incluso gratis en las estaciones de ferrocarril para que la gente no utilice el coche, sino que accedan en su vehículo hasta la estación y allí tome el tren para llegar a la ciudad. Ya se está construyendo alguno, pocos todavía y además pequeños, pero puede ser la solución idónea para el futuro. Otro problema también muy grave que se plantea para los transportes es que la mayor parte de los autobuses que se utilizan en estas zonas periféricas no llegan o penetran poco en la ciudad, se quedan en la periferia, lo cual supone para estas gentes otro segundo medio de transporte hacia su lugar de trabajo, con lo cual se encarece el transporte extraordinariamente y además con una notable pérdida de tiempo. Todos estos rasgos, como les digo, son más o menos genéricos, pero se pueden distinguir algunos aspectos más detallados que solamente enunciaremos en rasgos muy generales. Un gran bloque es el bloque que llamamos del suroeste, entre la carretera de Andalucía y la carretera de Extremadura, formado por 4 parejas, en este sector siempre están las ciudades emparejadas, distribuidas en un abanico de carreteras, de manera que el crecimiento ha sido a lo largo de las carreteras y a su vez ya empieza a ser importante de forma lateral. De manera que es un crecimiento en abanico, en varillas de abanico, que no está lejos de formar una enorme mancha de aceite. Este grupo del suroeste suma ya 700.000 habitantes, más del 60% de toda la corona periférica madrileña. 4 de sus núcleos ya superan los 100.000. El crecimiento ha sido así desaforado. El grupo que forman Alcorcón-Móstoles, que casi están ya fusionados, les indicaba antes que tenía unos 3.000 habitantes en 1950. Hoy ya está rozando los 300.000. Este crecimiento de menos de 3.000 a 300.000 supone multiplicarse la población por más de 100, algo verdaderamente inaudito. Ha habido quinquenios en que el crecimiento, primero en Alcorcón y después ha pasado a Móstoles, ha sido del 30% anual, que es una cifra verdaderamente increíble. Hay alguna pequeña diferencia. Alcorcón se mantiene más como ciudad dormitorio. En Móstoles hay un comienzo de industrialización. Pero inmediatamente después de Alcorcón y Móstoles aparece ya un fenómeno que va a ser genérico en todas las demás, zonas de la aglomeración madrileña. Los núcleos de los alrededores están separados todavía por campos respecto a la ciudad. Campos que en muchos casos ya no se cultivan, están en espera de revalorizarse como solares, lo que se llama en barbecho social, e inmediatamente después de estos grandes núcleos crecidos de manera explosiva, surge otra vez el campo. Campo que en muchos casos, con sus viñedos o sobre todo con sus trigales, parecería que estuviéramos a muchos kilómetros de Madrid. En ciertos casos todavía hay detrás otro núcleo de estos que decíamos que pertenecen a la segunda, diríamos, generación, a la segunda oleada. Es el caso de este de Alcorcón Móstoles, que más allá aparece Navalcarnero. Navalcarnero había comenzado a crecer cuando le ha llegado la crisis. No ha pasado todavía de los 8.000 y pico de habitantes. Todavía conserva un sector primario, un sector agrícola importante, que se puede cifrar alrededor del 20% de sus activos. Si quieren ustedes el símbolo de esta actividad agraria todavía importante, es el silo que se encuentra en las afueras de la ciudad. Pero también aparecen en las afueras los barrios nuevos, los bloques de ladrillo rojo, que indican la nueva ola que le estaba llegando. Mantiene, como es sabido, una hermosa plaza porticada, luego la veremos si acaso una diapositiva, y inmediatamente después de Navalcarnero ya termina la influencia urbana inmediata. En Villaviciosa es ya un núcleo entre rural o lugar de ocio que está experimentando un notable desarrollo con muchas construcciones típicamente de fines semanales en los últimos años y más allá pequeños pueblos como Villamanta, Valmojado, etcétera, que están de una pequeña, muy pequeña todavía transformación. El caso de Leganés-Getafe, dentro de las notas generales, mantiene algunas caracteres especiales. El carácter fundamental es que tiene una industria muy importante, más antigua y más potente en Getafe, menor en Leganés, pero también notable. Getafe ya alcanza una industrialización de cierta categoría, incluso antes de nuestra guerra, con la primera constructora de construcciones aeronáuticas, Casa, Sociedad Anónima, en virtud también del aeropuerto militar. Después de nuestra guerra tiene un desarrollo industrial bastante acelerado, con muchas construcciones de diverso tipo, sobre todo metalúrgicas, al noroeste de la ciudad, de tal manera que hoy el crecimiento de la ciudad encuentra dificultades por estas zonas industriales que están inmediatas al núcleo antiguo. De manera que el desarrollo urbano se realiza en dos direcciones opuestas, hacia el noreste y hacia el suroeste, porque lo demás está ocupado por industrias. Así Getafe ha tenido un crecimiento grande, pero mucho más lento, más pausado, de 12.000 habitantes que tenía en 1950, ahora tiene 125.000. En cambio, Leganés le ha adelantado con mucho. Leganés, con sus 164.000, después de Madrid, es hoy la segunda ciudad de la provincia madrileña. Aquí en Leganés y en Getafe aparece ya un rasgo también diferencial respecto a los Alcorcón Móstoles. Ya desde incluso desde el siglo XVIII, pues Leganés tuvo un cuartel importante, pero sobre todo en la segunda mitad del XIX, hay ciertos núcleos de los alrededores de Madrid que se convierten en guarniciones militares importantes que vigilan los alrededores de la ciudad, etc. En fin, un problema de tipo militar en relación con los pronunciamientos algaradas de la época que no podemos estudiar. En resumidas cuentas, que la función militar tiene bastante importancia, de tal manera que en Leganés supone el 2,5% de los activos, son fuerzas armadas, y en Leganés poco menos. Como tiene una industria bastante activa, entonces en los movimientos pendulares, es un caso típico, se realizan de gentes que trabajan en Madrid y van y viven en Leganés y Getafe, pero también a la inversa, gentes madrileñas que van a trabajar a Getafe y especialmente y a Leganés, de manera que el movimiento aquí pendular es doble. Más allá se encuentran otras dos ciudades, un poco más separadas, porque Getafe y Leganés están en dos carreteras muy próximas, tan próximas que el crecimiento lateral de cada una de las dos está ya muy próximo a realizar una conurbación que en este caso va a ser lateral, por unión transversa. Fuenlabrada, Parla, forman otra pareja, ya más lejos, a 6-8 kilómetros. Les corresponde su crecimiento a la segunda ola. Pero después de los años 60 ha sido un crecimiento extraordinario. Y curiosamente, Fuenlabrada todavía sigue creciendo hoy a un ritmo muy rápido. Algunos años más del 30% anual. Así llega ya a los 80.000 habitantes. En un desarrollo tan rápido que ni siquiera hay tiempo, ni tampoco demasiado interés muchas veces en las inmobiliarias, de urbanizar los alrededores de las construcciones. Y es frecuente ver cómo se está elevando una torre de 12 o 14 pisos y al lado mismo, todavía en el verano, está un trigal maduro. Parla es un poco menor, no llega, rebasa ligeramente los 56.000 habitantes, también está en desarrollo muy rápido. Inmediatamente después de Parla y Fuenlabrada, un corte brusco. Un corte tan brusco que incluso se nota en las carreteras. Bueno, la carretera, hay una de ellas, la de Toledo, que se mantiene igual. Pero, por ejemplo, la de Fuenlabrada, inmediatamente que se pasa a Fuenlabrada, la carretera es mala, pero todavía es aceptable, inmediatamente que se pasa a Fuenlabrada, es una pura sucesión de baches. Porque es que inmediatamente después termina la ciudad. Y ya los pueblos son pequeños, en Griñón, Torrejón de Velasco, etcétera, de unos millares de habitantes, en los cuales solo ahora tímidamente empieza a aparecer algún pequeño bloque de cuatro pisos. El caso de Pinto Valdemoro también tiene sus peculiaridades. Una de las peculiaridades de Pinto y Valdemoro, como están más lejos, es el crecimiento todavía en una, llamaríamos, tercera oleada. En la actualidad, las dos villas sumadas, apenas llegan, no llegan siquiera a los 40.000 habitantes. Y ha llegado la crisis y ya el crecimiento es lento. Pero además, otro rasgo diferenciador, como están muy cerca de Villaverde y con buena comunicación por vía férrea y por carretera, gran parte de la población suya no trabaja en Madrid mismo, bueno, aunque Villaverde sea madrileño, pero trabaja específicamente en la zona industrial de Villaverde. Y así, en Pinto y Valdemoro, la población activa en ocupación en industria fabril es muy considerable. Y más allá de Pinto y Valdemoro, el corte brusco, como siempre, unos kilómetros más allá, el pequeño pueblo de Seseña Nuevo, pues absolutamente rural. Lateralmente, un gran pueblo como Cienpozuelos, que tiene 10.000 habitantes, pero que apenas ha crecido. Cienpozuelos ha pasado de 8.000 a 10.000 en 30 años, apenas ha crecido. Conserva toda su fisonomía rural, con su plaza porticada, y son muy raros los edificios nuevos en los alrededores. Todavía Cienpozuelos, en la actividad agraria, se ocupa cerca del 20% de sus activos. Más allá, Aranjuez ya tiene una personalidad distinta. Aranjuez no se puede considerar dentro del área suburbana próxima, sino del área suburbana media. Tiene relación íntima con Madrid, pero ni es todavía ciudad dormitorio, ni parece que lo vaya a ser en un próximo futuro. Así, Aranjuez ha tenido un crecimiento muy pequeño. Contaba 25.000 habitantes en el año 50, hoy cuenta con 35.000, aunque tiene una cierta industria farmacéutica, química, de maderas, etcétera, pero su crecimiento, como ven, ha sido muy, muy pequeño, por no haberse podido convertir todavía en ciudad dormitorio. Hacia el este, la estructura es muy distinta. En lugar de este abanico que habíamos visto ahora, es un crecimiento longitudinal. Son cuatro núcleos más o menos alineados a lo largo de la carretera de Aragón, formando lo que se ha llamado el corredor de Henares, y caracterizados los cuatro por algo bastante común, la importancia en todos ellos de la industria, con categoría variable, más importante en Torrejón que en Coslada, San Fernando, donde también es notable, en Alcalá de Henares con caracteres propios, no solo debido a su pasado histórico, a su riqueza monumental, etcétera, sino a que el desarrollo industrial ha sido tan intenso que la mayor parte de la población activa que trabaja en la industria lo hace en la propia ciudad de Alcalá de Henares. De manera que el movimiento pendular desde Alcalá a Madrid, proporcionalmente a la población, es mucho menor que en los otros casos. Con un vistazo rapidísimo se pueden dar un par de notas diferenciales. Coslada, San Fernando están tan próximos que ya están casi convirtiéndose en una sola unidad, en una conurbación. Y sin embargo, con un crecimiento diferencial, Coslada mucho más deprisa, San Fernando mucho más despacio, en total sumarán ya más de los 75.000 habitantes, y en San Fernando, con una nota distintiva, un cierto recuerdo de su tiempo de sitio real, con su gran plaza cuadrangular cerrada por el antiguo palacio, que luego fue fábrica de tejidos, desgraciadamente arruinada, otra plaza en foco en calles radiales que recuerda aquella función dieciochesca de sitio real. Alcalá ha tenido un desarrollo muy notable, pero ya era una ciudad con categoría propia, tenía en 1950 20.000 habitantes, hoy ya rebasa los 140.000 debido a ese activo desarrollo industrial. Como en todos esto, como en el caso de Leganés y de Móstoles que apuntábamos antes, también una importante guarnición militar, de manera que el 5% de sus activos pertenece a esta profesión. Más allá de Alcalá, después de un corte brusco de tipo agrícola, surge Azuqueca, ya en la provincia de Guadalajara, nacida, bueno, crecida en virtud de, como saben, no está junto a la carretera, sino separada unos kilómetros, pero en la carretera mismo un gran polígono industrial. Más allá ya, Guadalajara es un caso totalmente aparte, aunque está en relación muy íntima con Madrid, no pertenece propiamente al desarrollo suburbano inmediato madrileño. Guadalajara, entre los años 50 y 20, lo que ha hecho ha sido duplicar su población, un poco más que duplicarla, de 20.000 a un poco más de 40.000. Entre estos dos sectores quedaba un amplio espacio, que es el del sureste y del este, un espacio inhóspito de terrenos yesíferos, a los cuales se añadía en la zona del Manzanares los malolientes desagües de la ciudad, que pues, es un espacio completamente repulsivo, y además donde no existía ningún núcleo previo. De manera que, por estas razones, ambas, no existía ningún núcleo anterior, y esos terrenos tan desagradables, prácticamente queda un gran vacío. Pensemos que hasta las orillas del Jarama, hasta Arganda, el único pueblecito que hay es este pequeño de Rivas hacia Madrid, el nombre ya es bien expresivo de los olores que hay por allí, y que incluso ha descendido de población. Tenía 1.000 habitantes en el año 70 y hoy solamente tiene 700. Y apenas se ve un único, no sé quién irá a vivir allí, en la actualidad hay un pequeño barrio que se está construyendo fuera de casas nuevas. Y ya en el Jarama surge bruscamente Arganda, ya demasiado lejos, no le ha llegado más que tímidamente la oleada del crecimiento, no llega todavía a los 25.000 habitantes y todavía tiene un sector agrario de bastante importancia. Aunque la transformación también ha llegado, tenía una pequeña placita, no de una categoría extraordinaria, pero en fin, tenía su gracia, porticada, ha sido totalmente barrida. Y más allá de Arganda, ya hay que llegar al Tajuña para encontrar pequeños pueblos de 2.000 o 3.000 habitantes. Nos queda únicamente, en esta revisión muy rápida, hablar un poco del norte y del noroeste. En el norte, como siempre, vemos que hay notas distintivas. Aparecen dos ciudades prácticamente unidas, Alcobendas de San Sebastián en la carretera de Burgos, con una conurbación muy clara, con un crecimiento también muy rápido, mayor en la más próxima, menor en la otra, pero que prácticamente hay que sumarlas. Son unos 100.000 habitantes en cifras redondas. De menos de 4.000 a 100.000 también el crecimiento ha sido muy notable. Pero aquí, a la vez que se encuentran estos típicos núcleos suburbanos, ya aparece, como un anticipo de lo que va a ser normal en el noroeste, aparecen las urbanizaciones. Urbanizaciones que espacialmente están inmediatas, pero que están separadas no solamente por la carretera, sino separadas por muchos millones de pesetas entre unos y otros. Es un conjunto, aprovechando una antigua posesión, en parte con encinares, que se agrupan en los tres núcleos conocidos de La Moraleja, El Soto y Encinar de los Reyes. Ya vemos aquí algo de lo que va a ser común en todos los espacios de la periferia madrileña, la búsqueda, incluso en el nombre, de un rótulo que haga alusión a la vida en contacto con la naturaleza, Encinar de los Reyes, El Soto, y las restantes también tienen nombres que pudiéramos llamar nombres botánicos. Efectivamente, más allá, otros núcleos de tipo residencial, de categoría económica media o media alta, también aluden a este regusto, a esta nueva búsqueda de la naturaleza. Fuente el Fresno, bueno, Santo Domingo no, pero Valdelagua, Ciudad del Campo, etc. De manera que aquí se juntan ambos aspectos. El residencial de alta categoría en viviendas unifamiliares y los pueblos aglomerados de tipo suburbano. Las residencias unifamiliares, muy costosas, están dando en muchos casos paso a una segunda forma, que son los pequeños bloques, los chalés adosados, etc., formas un poco intermedias que resultan más económicas. Y más allá, pues prácticamente la transformación ha sido mínima. A lo largo de la carretera hay otra serie de pequeños pueblos bien conocidos donde la transformación es muy pequeña, en el Molar, etc., Venturada, muy pequeña, luego y luego ya mucho más lejos, ya típicamente de segunda residencia veraniega o de fin de semana, Buitrago, la Cabrera, etc. Y en el espacio entre la carretera de Burgos y la carretera de Aragón, en ese amplio ángulo, ahora ya empieza un poco el desarrollo. Hace 10 años parecía que nos encontrábamos a 200 o a 1000 kilómetros de Madrid. Eran pueblos absolutamente rurales, sin ninguna construcción moderna. En estos momentos, desde hace una decena de años aproximadamente, está empezándose una transformación doble. Por un lado, en los mejor comunicados y más próximos, tímidamente comienzan a convertirse en ciudades dormitorio, muy tímidamente. El único pueblo donde ha ocurrido esto ya es Algete, pero Algete apenas rebasa los 6000 habitantes. En cambio, otro fenómeno que está ocurriendo en esta zona de terrenos muy baratos y con una absoluta inobservancia de las leyes vigentes es la construcción en gran escala de lo que llamaríamos, si quieren, chabolismo secundario. Junto a pequeñas urbanizaciones de tipo medio o chalés aislados, más o menos aislados en el campo, están surgiendo absolutamente en contra de todas las disposiciones oficiales la adquisición de una parcelita diminuta y la construcción de una casita que en muchos casos auténticamente son verdaderas chabolas finisemanales, de paredes de madera, de techos de lata o de una uralita en el mejor de los casos, una forma muy sui generis de espacio del ocio. Y finalmente nos queda decir dos palabras para concluir de la transformación en la carretera de Colmenar. También tiene su personalidad dentro de estos rasgos comunes que hemos visto antes. A lo largo de la carretera de Colmenar, después de un espacio de tipo militar, mezcla muy variado, de tipo militar, hospitalario, de enseñanza, etc., Colmenar quedaba un poco demasiado lejos. La transformación importante solamente se había iniciado cuando ha llegado, como en otros casos, la crisis. El crecimiento por eso ha sido muy pequeño, de 8000 a 20000 habitantes. Todavía mantiene un sector agrario de cierta importancia y como especialidad propia la cantería, que ocupa cerca del 2% de sus activos. A pesar de este pequeño crecimiento, la remodelación interior ya ha empezado a ser importante, aunque todavía las construcciones típicas del abundante granito de sus canteras son las que marcan la fisonomía del lugar, salvo en los alrededores, donde ya empiezan las afueras a haber bloques más importantes. Colmenar así está en esta situación de tránsito que pudiéramos compararla a la de Navalcarnero en otro sector, a la de Arganda en el otro, como si fuera la futura oleada si la expansión siguiera. Inmediatamente después de Colmenar ya comienzan los campos dedicados a la agricultura, a la ganadería y luego ya los espacios residenciales del borde de la Pedriza, Soto del Real, Manzanares, etc., ya de típicamente de residencia secundaria. Finalmente, en el noroeste y el oeste presentan rasgos genuinos. Por un lado, el sector este del noroeste, de cara a la sierra, siempre ha sido privilegiado en cuanto al sentimiento social de su categoría, en cuanto a un mejor clima y, sobre todo, la influencia de las masas verdes inmediatas de la casa de campo y del pardo, que lo hacían muy estimable como espacio del ocio. Empezó así, como ya apuntábamos el otro día, la conversión en espacio de ocio de Aravaca y de Pozuelo. Pero Aravaca y Pozuelo se han convertido ya en zonas de residencia primaria englobadas en la periferia madrileña. Entonces el movimiento ha continuado un poco más allá y Las Rozas y Majadahonda suponen ahora lo que fue un poco en otros tiempos Pozuelo y Aravaca. Empezaron Las Rozas y Majadahonda como residencia secundaria, en la actualidad ya casi fundamentalmente como residencia primaria, en la cual coexisten las dos formas, la forma del chalet de la casa aislada unifamiliar con su pequeño jardín, la carestía de esta vivienda ha llevado a la construcción de lo que se llaman conjuntos residenciales, que es un nombre un poco más pomposo, para referirse a bloques de tipo medio, más o menos enjardinados según los casos, e incluso queriendo diferenciarlos del resto del área suburbana madrileña, el ladrillo que se utiliza muchas veces de color oscuro y la techumbre es de una especie de, de teja plana negra, que quiere recordar vagamente un poco la pizarra, en un intento de parecido con construcciones serranas. Las Rozas y Majadahonda han tenido un crecimiento por esto pequeño. La densidad de edificación es mucho menor y entre las dos no llegan siquiera los 40.000 habitantes. Más allá de ambas se extiende ya el espacio esencialmente de ocio del piedemonte de la sierra y de la sierra misma. Sin embargo, las buenas comunicaciones mediante la electrificación de los ferrocarriles más temprana y la autopista hasta más allá del túnel hasta Villacastín en la otra vertiente, ha permitido una evolución sui generis. El caso concreto, por ejemplo, de Villalba, que también tiene su personalidad. Villalba inicialmente predominaban las viviendas de tipo secundario. Pero Villalba, además de la buena situación, la bifurcación de las carreteras, cuenta con alguna industria. Y a la vez la proximidad a Madrid, de manera que sea una forma mixta en que ya es muy frecuente la utilización de Villalba como ciudad dormitorio y a la vez con vida propia. De manera que Villalba ha crecido bastante y alcanza en nuestros días 20.000 habitantes. Mucho menos han crecido, claro está, los otros núcleos puramente de residencia secundaria, como son Cercedilla o Galapagar, etcétera, que rondan alrededor de los 5.000, arriba o abajo. Y naturalmente se mantiene la gran categoría como centro fundamental de veraneo del Escorial, unido ya como una pequeña conurbación con San Lorenzo del Escorial, que entre los dos suman unos 15.000 habitantes. El crecimiento ha sido modesto. Desde 1950 no han ganado más que 5.000 habitantes. Es que todavía el Escorial queda excesivamente lejos para convertirse en ciudad dormitorio. Y para concluir, decir dos palabras del sector oeste. Más allá de la Casa de Campo, entre la carretera de La Coruña por un lado y la carretera de Extremadura por otro, una serie de aparte de las urbanizaciones que están rodeando por detrás la Casa de Campo y que parece que en un futuro se va a convertir, un futuro todavía un poco lejano, claro está, en un gran parque interior urbano, aparte de este crecimiento más allá, los pequeños núcleos rurales también están experimentando un desarrollo de una función de ocio importante. Están peor comunicados. Tienen menos categoría social, están más apartados de la sierra. Sin embargo, el crecimiento es importante, como decíamos antes, en Villaviciosa de Odón y una serie de pequeños pueblos donde también se están multiplicando las urbanizaciones, como Valdemorillo, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo, etcétera, etcétera. Un poco a manera de resumen para concluir, en este recorrido tan excesivamente rápido de la área suburbana madrileña, podemos recordar que en 1950 todos estos núcleos de los alrededores sumaban unos 80.000 habitantes. Entonces suponían muy poco, respecto a Madrid suponían solamente un 5%. En la actualidad rebasan ampliamente el millón y ya suponen cerca del 30% respecto a Madrid. El cambio, por consiguiente, ha sido extraordinario. Mientras que Madrid tiene un crecimiento pequeño, en los últimos tiempos o incluso nulo, estos núcleos han tenido años de un crecimiento desaforado del 20, del 30% anual, e incluso en nuestros días, entre los años 70 y 75, mientras Madrid ya no crece, todavía estos núcleos crecen alrededor, la cifra es muy importante, alrededor del 15%. El futuro pues parecería, según las tendencias últimas, que en un tiempo no muy lejano el anillo periférico sería casi tan importante como la propia urbe central. La crisis ha venido a cortar este desarrollo, o por lo menos a aminorarlo, y esta ciudad y su entorno, que hubieran formado una aglomeración monstruosa de 6 o 7 millones de habitantes dentro de una decena o dos decenas de años, probablemente no se llegue a realizar o en tiempo muy largo. No se puede agradecer nada a una crisis, pero el hecho real es que el crecimiento de Madrid se ha aminorado merced a estas circunstancias tan trágicas para tantos. Vamos a poner ahora unas cuantas proyecciones de estos pueblos para concluir ya. Bueno, es un poco distinto de como yo planeaba, pero es igual. Este es un ejemplo que yo quería ponerse en otro momento, pero bueno, es igual. De este desarrollo brutal está conduciendo a resultados en los pueblos alrededores que en otra escala, pero recuerdan lo ocurrido en la propia urbe. En muchos casos, ni siquiera estas viviendas más modestas de los pueblos pueden ser ocupadas por las personas de economía más desfavorecida y están surgiendo, a la vez que los nuevos bloques, los correspondientes mini suburbios y el chabolismo en estos núcleos de los alrededores. Este es un ejemplo de Coslada, si no recuerdo mal. Se ve claramente estas verdaderas chabolas recentísimas junto a los nuevos bloques. Por cierto, que esta fotografía revela una vez más los riesgos, que aunque la gente se ría, los riesgos que tiene la profesión de geógrafo, porque me creyeron que yo era la misma persona que había ido en otra ocasión a hacerles ciertas promesas en virtud de ciertas elecciones y me reclamaban la realización de esas promesas. Esta es una calle también de Coslada en que se ve bien dos tipos de construcciones, las más modestas, estas que ven ustedes a la derecha, de una construcción de materiales muy pobres, y en cambio este es otro segundo tipo, con terrazas de tipo medio alto, siempre dentro de la ciudad, o bien porque en el caso de las viviendas modestas, para no poner ascensor, o en el caso de las viviendas de más categoría, porque ciertas ordenanzas a lo mejor lo prohíben, los grandes bloques no aparecen, pero el remodelado, como ven, aquí han desaparecido completamente las pequeñas casas rurales. Este es un ejemplo también de Coslada San Fernando, en que se ve todavía un olivar, pero el aspecto que tiene bastante desnutrido es que no debe dar mucho rendimiento, esperando sin duda el avance de la ciudad y la conversión en solar. Y fíjense ustedes cómo los enormes bloques, en algunos casos torres de 8, de 10, de 12 pisos, y en primera línea esa zona suburbial de viviendas marginales muy semejante a la que han visto antes. Este San Fernando tiene cierto empaque la plaza central con los jardines, bueno, en que la manía de poner abetos en todas partes casi da un aspecto nórdico, pero bueno. Y al fondo las ruinas del antiguo palacio, luego convertido en fábrica de tejidos en el 18 y aún a principios del 19. Este es uno de los casos quizá más desgraciados. Es la plaza de Arganda. Todavía ven ustedes allí al fondo las casas genuinamente rurales. Esta ya, que ha querido ser de estilo semirural, pero es moderna, desapareciendo los soportales que había en esta zona, también han desaparecido los que había en la fachada, esta otra fachada de la que está hecha la foto, y ese edificio, bueno, la estética es discutible, de estilo más o menos nórdico, pero creo que desde luego es indiscutible, es que no tiene nada que ver con el resto del entorno. Esta es una calle de Arganda en que se ve enfrente, en cada una de las aceras, la renovación en casas modernas de 4 pisos de pequeño tamaño, porque los solares no son grandes, y en la otra acera todavía la vivienda rural típica. Esta es ya de una zona, también de una de las antiguas entradas, ahora como sabe la carretera queda fuera, de Arganda, en que se ve muy bien la coexistencia de estas pequeñas casas rurales, y ya estas otras de tipo medio alto, para acogida de los emigrantes de cierta categoría que ya no encuentran acomodo en Madrid. Esta es la plaza de, si no recuerdo mal, de Pinto, me parece que es. No, ah, no, de, no, de Ciempozuelos, perdón, es que son muy parecidas. La plaza de Ciempozuelos les decía que todavía mantiene bastante su carácter rural. Y la plaza, con sus, ya responde a ese tipo de plaza de estilo más o menos toledano al sur de Madrid, con pórticos, con columnatas, con columnas de pilares de madera, con sus zapatas, etcétera, que mantiene la fisonomía todavía afortunadamente intocada. Esta es también otra vista de la plaza de Ciempozuelos. Aquí la transformación está bastante clara, ¿no? Esta es Leganés. Aquí ven ustedes todavía una casa de estilo rural, los grandes bloques que están surgiendo y una zona, una zona, bueno, llamada parque de Zarza Quemada, y que las inmediaciones con la ciudad pues le da cierto aire ajardinado, no sé, que contrasta violentamente con las construcciones rurales. Esta es la en Pinto y en Valdemoro, todavía la Plaza Mayor se conserva bastante fielmente. Otra, la Torre de Pinto, que es una importante en la fisonomía de la ciudad, aunque antes estaba en las afueras, ahora está quedando ya englobada por el crecimiento, aunque la estación férrea próxima quizá altere estos en el futuro. La Plaza Mayor de la anterior de Valdemoro, la de Pinto, en que se está intentando mantener el aspecto castellano, aunque no sé por qué la obsesión de poner un arbolado en el cual, por razones de preferir de que esté todo, sean siempre especies de hoja perenne, los abetos o los cipreses o los cedros, que nada tienen que ver con el paisaje de estas tierras. Esta es otra foto de la Plaza Mayor de Pinto, vista de la torre del Ayuntamiento. El menor desarrollo de estos pueblos se ve en que las plazas y las calles tienen una menor densidad de coches que las acumulaciones que se pueden ver en Alcorcón, en Móstoles o en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. Aquí es una muestra en que se ve el núcleo antiguo de Leganés, el núcleo antiguo de Getafe, eran ciudades camineras extendidas a lo largo de la ruta de la carretera de Toledo, y el núcleo antiguo de Villaverde. En cuadrícula es la expansión reciente de los últimos 30 años, literalmente ha estallado el pequeño núcleo. Y en diagonal, en este sentido, de noreste a suroeste, son las zonas industriales. Una zona industrial militar, la del aeropuerto y de casa, otra zona al noroeste y ahora creciendo las fábricas que necesitan más espacio, que son estas, hacia la carretera de Andalucía. Otra zona industrial entre Leganés y Getafe y ya la coalescencia entre las dos a lo largo de este camino es próxima. Lo mismo ocurrió en Villaverde, también con importantes zonas industriales. Por un lado se ha unido a Madrid y por otro la unión de Leganés con Villaverde y con Getafe parece relativamente próxima. En esta otra diagonal se indican las principales espacios de tipo militar. Este es el del antiguo aeropuerto, bueno, aeropuerto militar y otros edificios. Aquí una serie de acuartelamientos, también alguno pequeño ahí en Villaverde. Y esta es una casa de Navalcarnero, una calle de Navalcarnero. Lo mismo siempre el contraste violento que se puede ver en las dos aceras, la remodelación interior de casas de tres o cuatro pisos de relativamente pequeñas y las viviendas totalmente rurales inmediatamente enfrente. No es muy fácil ya el aparcamiento en muchos casos. La Plaza Mayor de Navalcarnero, que también es muy hermosa, aunque de forma irregular, se ha convertido en un gran parking. Pero Navalcarnero, como le ha llegado el crecimiento más tarde, todavía conserva una fisonomía rural bastante acentuada. Incluso no faltan los grupos de viejos tomando el sol para hacernos creer que estamos en un auténtico pueblo. Este es un esquema del crecimiento en los últimos 8 años de la emigración desde Madrid a sus alrededores. Ven ustedes que la emigración más importante ha sido hacia el suroeste, hacia Alcorcón, Móstoles, Leganés, también muy importante Fuenlabrada. De manera que el núcleo del suroeste supone casi los 2/3 de toda la emigración madrileña a los pueblos de los alrededores. Muy en segundo lugar ya el grupo del este, de Alcorcón, Torrejón, Coslada, San Fernando, como hemos dicho, ha crecido muy poco, y en último lugar el grupo de Alcobendas, San Sebastián. Esta es la imagen del crecimiento en tres fechas diferentes, en 1950, en 1970 y 1975, los tres círculos sucesivos. Como se ve, mientras entre el 50 y el 60 todavía Madrid crece mucho, como indica la diferencia entre este círculo y este otro, luego ya el crecimiento es mínimo. En cambio, el crecimiento en los pueblos de los alrededores alcanza volúmenes extraordinarios, como se puede ver el pequeño núcleo iniciado de Alcorcón en 1950 y los círculos exteriores, o Leganés, o Getafe, caso de Fuenlabrada, y Alcorcón y Alcobendas de San Sebastián de los Reyes, que incluso al dibujarlos es necesario ya hacer la conurbación, reunirlos, porque no queda espacio. Se ve entonces el desarrollo rapidísimo y el volumen que han adquirido, sobre todo este núcleo del suroeste, con los cuatro grandes, podríamos llamarlos así, Alcorcón, Móstoles, Leganés, Getafe, frente al de los otros. Esto corresponde ya a los núcleos inmediatos a Madrid, los que están en este trance de pasar de ser núcleos suburbanos a barrios periféricos de Madrid. Este es el paseo central de Vallecas, que ya tiene, pues, en muchos aspectos un tono perfectamente urbano. Aunque... No, pase la otra. Aunque en algunos casos todavía se vislumbre, y veremos, me parece que tengo otra, casas todavía de tipo semirural, ven ustedes la remodelación interna, es muy grande, y pudiera ser exactamente igual un barrio de las afueras madrileño. Esta es una imagen, dos imágenes sucesivas, para que se vea cómo el ritmo de crecimiento de Vallecas y de Picálvaro, etc., ha sido mucho menor que en los pueblos que en los pueblos más externos. Esta es la imagen de Vallecas en la edición del topográfico de 1875. Y como vamos a ver a continuación, fíjense cómo se mantiene en el plano lo mismo a lo largo de la antigua carretera, la construcción en los barrios inmediatos. No ha seguido ningún orden, y esta anarquía igual pudiera haber sido el plano de una ciudad grande medieval que el desarrollo de esta pequeña. Únicamente en las afueras hay un poco de mejor ordenación. Y todavía esta foto me parece que es del año 60, del plano de la edición del 62, que estaría dibujada más o menos hacia el 59-60. En la actualidad, como ya saben ustedes, por aquí cruza para enlazar un poco más allá de Vallecas, la autopista nueva, y entonces el desarrollo ha sido muy rápido hacia el norte a enlazar con la autopista. Todavía la plaza de Vicálvaro tiene algunas casas que recuerdan el aspecto de una villa rural de 8 o 10 mil habitantes, con su iglesia también de tono rural, pero inmediatamente en las afueras la transformación es muy intensa. Aquí puede verse dos fotos sucesivas, dos planos sucesivos de Vicálvaro. Vamos a ver, pero este es el Vicálvaro del año 62, en que ya ha empezado el crecimiento. Aquí se ve una pequeña barriada moderna, ya está funcionando la fábrica de cementos Valderribas, parece que pone ahí. La otra. Y este es el bicálvaro del siglo pasado, mucho más pequeño, con el gran cuartel, que entonces estaba totalmente en las afueras y ahora ya está quedando englobado completamente en la ciudad. Me parece que esta es la última, ¿no?